Hola, soy David Teira, profesor de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en este vídeo pretendo daros una guía de lectura del texto de Nimrod Bubek, El feminismo en filosofía política, la diferencia de las mujeres. O así lo he traducido yo, por decir, manejando la versión inglesa. No sé exactamente cuál es la traducción a este. En cualquier caso, el contenido va a ser el mismo. Os lo voy a presentar por secciones. Cada una de las secciones está justamente al principio de la transparencia, para que lo podáis seguir con mayor facilidad. Y comenzamos entonces con la primera sección, en la que Bubek intenta explicarnos cuáles son las principales corrientes de la filosofía política feminista contemporánea. En primer lugar, las feministas, las filósofas feministas, se han concentrado en criticar los muchos sesgos y distorsiones que la predominancia de voces masculinas han creado en la tradición filosófica occidental y también en la filosofía política. Puesto que han sido hombres los principales filósofos políticos del pasado, el punto de vista que nos presentan sobre conceptos como el bien, la justicia, son a menudo la expresión de sus privilegios como varones. Y la primera tarea de las filósofas feministas ha sido criticar este sesgo y, en segundo lugar, tratar de reconstruir estos conceptos de una forma que sea realmente neutral con respecto al género. Es decir, reconstruir nuestra tradición filosófica occidental de una forma que respete realmente la igualdad. Y estas han sido, según Bubek, dos de las principales aportaciones de la filosofía política feminista respecto a nuestra tradición académica. Pero las filósofas feministas se han alimentado también del propio movimiento feminista, de la práctica política del feminismo, que han intentado teorizar y articular conceptualmente para darle también su espacio dentro de la reflexión filosófica. Y lo que vamos a ver hoy, la teoría del punto de vista, conjuga de alguna forma estas dos vertientes: la tradición académica con el activismo mundial. La teoría del punto de vista es una teoría que se origina precisamente en Marx, en el marxismo, que por tanto tiene un origen académico en la filosofía alemana del XIX, pero que también se ha beneficiado de todo el activismo, en primer lugar socialista y comunista, y después. Para entender la teoría del punto de vista debemos tener al menos tres condiciones básicas. En primer lugar, esta es una teoría que lo que nos dice es que nuestras visiones del mundo no son independientes de las condiciones materiales en las que se originan. Esto era así en el marxismo. En el marxismo, la sociedad estaba dividida en clases. Cada una de estas clases se podía distinguir por las condiciones materiales en las que se desarrollaba su existencia, es decir, sus niveles de renta, sus niveles educativos. Y estas condiciones materiales, según la tradición marxista y también la tradición feminista, generan distintos puntos de vista sobre el mundo, distintas formas de teorizarlo. Y por tanto, a cada teoría le corresponderá unas condiciones materiales. Ahora bien, No quiere decir eso que estas teorías coexistan de modo independiente entre sí, de tal forma que pudiéramos elegir cuál nos conviniera más. Todo lo contrario. Las visiones del mundo de estos grupos, en el marxismo, en las clases sociales, son visiones enfrentadas. El punto de vista del obrero sobre el mundo no es el mismo que el punto de vista del capitalista, puesto que sus intereses están mutuamente enfrentados. Lo que beneficia al capitalista no beneficia al obrero. Y este es también el planteamiento feminista, es decir, los intereses de hombres y mujeres no están necesariamente reconciliados, muy a menudo son contradictorios y lo que una parte gana, la otra lo pierde. Y por lo tanto, al analizar las teorías que cada una de estas partes promociona, hemos de ver quién gana y quién pierde. ¿Quiere esto decir que todas estas teorías sean igualmente equivalentes? Mucho menos. Marxista, pero también en el feminismo, el grupo social más oprimido tiene un acceso privilegiado al mundo, es capaz de reflejarlo tal cual es, puesto que no tiene ningún interés en distorsionarlo. La idea que aquí formuló por primera vez Marx es la de la falsa conciencia, cómo los privilegiados se engañan sobre la fuente de sus privilegios, atribuyendo, por ejemplo, al mérito personal cosas que se originan en realidad en sus privilegios. Del mismo modo, el punto de vista de las mujeres se ha reivindicado en la filosofía feminista como una visión, digamos, más realista del mundo, en el sentido de que la capta sin las distorsiones que genera el sexismo machista. Esta teoría de Buberk, o sea, esta teoría, nos dice Buberk, no deja de ser en algún sentido problemática. Puesto que podemos estar todos de acuerdo en que efectivamente las condiciones materiales dominan nuestro punto de vista, pero realmente hay un punto de vista único en el que acabaríamos todas las partes oprimidas si tratáramos de explorarlo, si quisiéramos buscar conjuntamente la verdad. No es nada obvio esto. No es nada obvio esto en el sentido de que las condiciones materiales se multiplican. Por pensar simplemente en el ejemplo de las mujeres, no es lo mismo la opresión de una mujer blanca que de una mujer blanca homosexual que de una mujer negra, que de una mujer negra musulmana. Es decir, a medida en la que se van introduciendo nuevas condiciones materiales, van apareciendo muy distintos grados de opresión. Y cada uno de estos puntos de vista, el de la mujer blanca, el de la mujer blanca heterosexual, el de la mujer negra, el de la mujer negra musulmana, daría lugar a diferentes visiones del mundo. ¿Cuál de todas estas visiones del mundo sería la que debiéramos elegir para articular el movimiento feminista? Dos han sido las soluciones que se han explorado en la literatura, y Buberk nos la muestra en sección 2. La primera es apelar al punto de vista individual. Cada mujer habla solamente por sí misma. O, si insistimos en un grupo, hemos de buscar cuál es el grupo de mujeres que está más oprimido que el resto. Es decir, cuál es el grupo absolutamente oprimido cuya visión del mundo sea más verdadera que cualquiera de las demás. Buberk, como vais a ver ahora, no está muy satisfecha con ninguna de estas otras. En primer lugar, si comenzamos con quienes defienden que cada mujer solo puede hablar por sí misma como individuo, Buberk encuentra que este punto de vista individual es excesivamente particular y formula contra él tres objeciones. La primera objeción es la que nos dice que no está muy claro cuál sea el individuo al que hayamos de apelar, puesto que un individuo, yo mismo, cualquiera de vosotras, es la suma de muchas identidades diferentes a lo largo de su biografía. Según cambia la vida, cambia la persona con ella, y todos esos cambios determinan una suma de identidades. No está muy claro por cuál de todas estas identidades hayamos de partir, de cuál de todas estas identidades hayamos de partir para construir una vida. Pero incluso si encontramos una, ¿sería realmente lo que encontrásemos una teoría? Y esta es la segunda función de Buberk. La experiencia individual no da lugar a teorías, puesto que las teorías son generalizaciones sobre el mundo. Pero a partir de la experiencia individual no se puede generalizar sobre la experiencia de nada más. Nuestra experiencia del mundo es siempre restringida, finita, limitada, comparado con la de cualquier grupo. Y en algún sentido, apelar al individuo pone en cuestión la intuición básica de la teoría del punto de vista. Recordad que la teoría del punto de vista a lo que apelaba era a las condiciones materiales en las que se origina nuestra visión del mundo. Y hay condiciones materiales realmente que lo sean de un solo individuo. No son siempre las condiciones materiales condiciones compartidas entre grupos de individuos. Por lo tanto, esta primera solución, la de apelar al individuo, no le parece a Buberk vaya a resolver los dilemas de la teoría del punto de vista al regreso, en busca de un punto de vista que nos dé la verdad sobre la opresión. La segunda alternativa sería entonces tratar de buscar al grupo más absolutamente oprimido. Y esta segunda opción tampoco le parece a Buberk demasiado prometedora por una razón fundamental. Pues porque fuentes de opresión hay muchas y para poder combatirlas es necesario distinguir unas. No está oprimida de la misma manera una mujer blanca que una mujer blanca homosexual, que una mujer negra, que una mujer negra musulmana. Cada uno de estos factores añade capas distintas a la opresión. Y si hemos de combatir esa opresión, hemos de separar capas, separar distintas condiciones materiales de las que surge la opresión. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacer esta separación si no es a través de la experiencia de grupos que son oprimidos de distinta manera? No habríamos de ver en qué se diferencia la opresión de la mujer blanca heterosexual de la mujer negra musulmana para, en esa comparación, hacer ver qué es lo específico de cada forma de opresión y cómo habría que combatirla. Pero si esa comparación es necesaria y deseable, entonces no podemos pretender que haya un solo grupo que tenga toda la verdad, puesto que para que este grupo pudiera diferenciar todas las formas de opresión que sufre, habría de contar con la experiencia de otros grupos para poder comparar y diferenciar. Y, añade Bubeck, hay un segundo argumento para dudar de que la experiencia del grupo absolutamente oprimido sea el lecho, el cimiento, el fundamento último de la teoría del punto de vista, puesto que el grupo más absolutamente oprimido sea posiblemente el que esté en circunstancias más difíciles para poder teorizar. La mujer que tenga que sufrir todas las capas de opresión que hemos enumerado, las de el sexo, la raza, la orientación sexual, la clase social, posiblemente no tenga espacio para poder elaborar su propio punto de vista. Por lo tanto, siendo realistas, sostiene Bubeck, será necesario contar con otros grupos sociales, otros grupos de mujeres oprimidos en distinta medida, con los que poder colaborar para poder salir adelante y salir de esa opresión. En realidad, sostiene Bubeck, esta paradoja, esta aporía de la teoría del punto de vista, la necesidad de encontrar un fundamento absolutamente último, procede de una concepción marxista que Bubeck no sugiere ahora. Puesto que para el marxismo no había contradicción, no había necesidad de un punto de vista último muy difícil de encontrar, puesto que para Marx era muy fácil encontrarlo. Efectivamente, había distintas clases en una sociedad, pero a medida que la historia transcurriese, estas clases se irían disolviendo en el combate, unas ganarían, otras perderían, y el vencedor de la historia sería el proletariado. En el paraíso comunista, cuando acabara la lucha de clases, solo habría un punto de vista sobre el mundo, que sería el de los obreros, el de la clase obrera que habría instaurado un mundo, una organización social que fuera fiel reflejo de las condiciones de su vida. Por lo tanto, este antagonismo entre puntos de vista en el marxismo se resolvía, porque al final solo había un punto de vista verdadero, el de los obreros. Pero cuando hablamos del movimiento feminista, no está claro que todos los puntos de vista sobre la opresión se tengan que reconciliar alguna vez. No está claro que las mujeres musulmanas, lesbianas, pobres, acaben algún día en la historia pensando todas lo mismo. Por lo tanto, si no hay razón para esperar esa convergencia de puntos de vista, ¿por qué hemos de tomar, sostiene Bube, los distintos puntos de vista de la opresión como antagónicos? Puede que tan solo sean complementarios. Y Bube sostiene que esta es una posibilidad real, que hemos de explorar a través del movimiento feminista ejemplos de cómo el diálogo entre distintas formas de opresión da lugar a un punto de vista común que permite articular filosofía política. Del diálogo entre Lugones y Spellman, que Bubeck analiza en la sección 3, aparecen tres elementos interesantes que para Bubeck justificarían la construcción de un punto de vista feminista. En primer lugar, la posibilidad de la cooperación a través del diálogo. Para que una de las partes gane, la otra no tiene. El diálogo, la discusión, la deliberación puede ser un movimiento constructivo, no como lo era entre obreros y capitalistas, una situación en la que si una de las partes se imponía, la otra salía absolutamente derrotada. Por lo tanto, si es posible la cooperación, ha de serlo a través de la escucha, es decir, las partes han de escucharse las unas a las otras y deliberar sobre su experiencia, y el privilegio de la parte más oprimida aquí ha de ser reconocido en que ha de ser escuchada más que la. Ha de poder repararse su opresión para poder avanzar en la construcción de un conocimiento común. Y tal como sugiere Bube en la sección cuarta del texto, esta búsqueda de una comunidad ha sido una característica muy notable del movimiento. Por lo tanto, a partir de esta experiencia de búsqueda de comunidad, en la sección quinta y última del artículo, Bube nos propone unas condiciones ideales sobre cómo debiera formularse el diálogo que nos permitiera construir un punto de vista común para el movimiento feminista. En primer lugar, La primera de las condiciones deseables para el diálogo sería la no exclusión. Ninguna de las partes habría de ser ninguna de las partes oprimidas habría de ser excluida por principio de ese diálogo. Siempre que todas ellas se comprometieran con la escucha, es decir, a tratar de entender cuál es el punto de vista de las demás partes oprimidas y a reflexionar críticamente sobre la propia experiencia y valores, es decir, cada una de las partes, cada uno de los grupos de mujeres implicados en el diálogo del movimiento feminista, debieran estar dispuestas a criticar aquellos privilegios que han podido experimentar y a poner en común toda aquella opresión que hayan recibido. Para que esto sea posible, para que se pueda producir un diálogo en estas condiciones, Wood nos dice además que el diálogo había de estructurarse en dos etapas. Una primera etapa de separación en la que las partes más oprimidas puedan desarrollar autónomamente su punto de vista. Esta es la experiencia que el movimiento feminista ha desarrollado con la creación de espacios seguros, en las que las mujeres o mujeres de ciertas características pueden hablar entre sí y tratar de formular un punto de vista común sin interferencia de cualquier posible opresión. Y una vez que una de las partes tenga articulado su punto de vista, ha de ser cuando el movimiento feminista, cuando distintos grupos de mujeres negocien para tratar de ver qué tienen en común a través de sus diferencias. Es a través de esta concepción constructiva del diálogo como Buber cree que se puede formular una teoría del punto de vista que articule la filosofía política del feminismo sin incurrir en las aporías de las políticas de la identidad en las que a menudo el movimiento se ha visto. Y es el final del texto. Muchísimas gracias.